Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes 12 de julio de 2024 y este es el capítulo 1260 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y las de Yoyo, que está hoy aquí conmigo, él, sus coches, la calle que sube para arriba, la calle que sube para abajo, porque sube para arriba pero baja para abajo la calle, la muy ya de pu. Y hoy vamos con una charla de viernes, claro. Para empezar tengo que deciros una cosa. Muy bien, Yoyo, ahí, cortando los coches. Resulta que las gafas, la montura de gafas de Emporio Armani, o como diría un primo mío que vende tangas en un mercadillo, Emporio Armani, resulta que esas gafas de Emporio Armani muy rectangulares y que nos hacen muy varoniles y sexys a los dos, resulta, con montura transparente, resulta que las tiene también el amigo Yoyo. Yoyo, ¿cuándo te has comprado esas gafas, hijo?
Antes que nada decir que... Bueno, voy a quitar un poquito de bazo aquí, esto que me está quedando.
¿Qué te pasa?
Quisiera advertir a tu audiencia de Bala Extra,
sí,
que si se cuelan
coches,
algún coche, alguna moto, motos, algún perro, alguna señora...
Sí.
Que sepa excusarme porque lo que me pasa a mí es como la muerte, es inevitable con el tema de la calle.
¿Todo eso se te cuela por la ventana?
Todo eso, porque la calle es pared y
¿has
calle.
Has dicho señoras. ¿Las señoras también se te cuelan por la ventana?
Las señoras se me cuelan, se sientan con sus al fresco, como antiguamente los pueblos, uh-huh, y empiezan chucuchu, por lejos de la Juanisa y con el hijo del pescadero, y ha venido una mejilla a engordar.
Pero... Oye, por empezar con un tema suave, ¿a ti te han dejado mucho las mujeres?
A mí, eso se lo preguntaste a Vampi, y Vampi te lo preguntó a ti el viernes pasado, porque os escuché.
Pero es que es una pregunta que quiero, ¿sabes? Es como lo de Broncano con el dinero y el sexo.
Sí, sí, que ahora
la
cómo se va a
revertiré y cuando vengan mujeres, que vienen menos a menudo que los hombres, porque soy así, porque hay una buena cuadrilla de mujeres dispuestas a venir al programa y que vienen de vez en cuando, les preguntaré por los hombres o lo que sea. Yo estoy dando, por supuesto, porque te he oído muchos podcasts, que a ti de dejarte te dejan las mujeres, porque hombres no te han dejado nunca, ¿verdad?
No.
Vale.
Hombres
ni te han dejado, ni como diría un argentino, ni te han cogido tampoco.
Pero lo han intentado.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira. Sí. ¿Quieres contarnos algo?
Bueno, yo ya lo conté hace muchos años en Cosas Modernas, pero
no me
que,
acuerdo de eso, ¿no?
Sí,
no me acuerdo.
Lo conté, fue una anécdota.
Cosas de Modernos, que es un podcast diverso desde el punto de vista oriento sexual.
Sí.
Y lo contaste, no me acuerdo de eso.
Es un podcast diverso y de tres calvos con barba. Y diverso.
Que es lo que tenéis en común, porque luego cada uno es de su padre y de su madre.
Sí,
y
sí,
de
sí,
una esquina de España. De una esquina de España.
Como diría Mario, del reino de España.
Del reino, es que es el reino de España. Si fuera una república, nosotros lo sabríamos.
Claro. Pues, estando en la mili, yo hice la mili en Melilla, en la legión.
Sí, aquí había mucha grifa y eso. Esto yo te lo he oído alguna vez.
Había más droga dentro del tercio que fuera, en las calles. Ya con eso te lo
sigo. Hombre, a ver, escúchame. Es que aguantar en la legión si no es drogado, ¿cómo se hace?
Pues en una fiesta en el barraco,
sí,
pues el día que probé los porros por primera vez, yo cuando me fui a la
¿esto
mili...
¿Esto lo has contado alguna vez? ¿Me lo contaste
sí,
a mí en aquel
sí,
Botox,
yo cuando me fui a la mili, que yo me fui a la mili, que yo era cabrero, cuando me fui a la mili estaba guardando cabras.
Cabrero, tractor...
Pues yo creía que un porro era como un puro. Mi inocencia, con 18 años, 19, que yo de él...
¿Como puro no te pareció que tenía una pinta rara?
Pero claro, yo no lo había visto. Entonces,
pero
me dieron...
¿Tampoco habías visto un puro?
Los puros y el tabaco, sí, normal y corriente. Yo empecé fumándose alta sin boquilla, fortuna, estaba horroroso, que sabía plomo y toda
¿y
esa
caliqueños?
Mierda.
¿Has fumado alguna vez caliqueños? Esos
puros
que se hacen en Valencia, que se vendían de estraperlo.
Quizás
esta semana me los han traído a la memoria otra vez.
De esos retorcidos que parecen palos viejos. Como
correcto. Sí. Eso es un caliqueño. Y que sí. Se vende además normalmente sin pagar impuestos, ¿sabes?
Pues estuve una campaña en Valencia recogiendo naranja o toranche. Sí. Y ahí había un valenciano muy apañado, se llamaba Romangue, que nos quería siempre invitar a paella. Y nos traía caliqueños. Pero aquello yo me lo fumaba y parecía yo que, bueno, aquello yo me ponía malo. Yo me moría.
O sea, te ponías malo con eso, pero con los porros no.
No, te explico, escúchame, por favor. Pues me dieron a probar un porro.
Conste que me vas a contar lo de las mujeres en algún momento, no te vas a escapar.
Tú recuérdamelo que yo me... Pues me dieron a fumar y además uno de tres papeles, una trompeta. Porque allí había, en la Legión se fumaba mucho porro, eso era diario. Y otras cosas que no vamos a contar. Pero entonces allí lo que tenía yo por costumbre era liarse porros cuanto más grande mejor, a ver el que lo hacía más largo empalmando papeles.
A ver quién lo tenía más largo el porro.
Lo tenía más largo el porro. Y luego se hacían fotos, allí todo colocado, allí echando humo, todo. Luego, en aquellos tiempos, la foto había que llevar el carrete.
Sí.
A una tienda que te lo revelara, ¿no? Se dice revelara, ¿no?
Sí.
Y digo yo, ¿y ese hombre qué pensará? Todos los días revelando fotos de gente en porra, fumando, bebiendo, borracha. Esto es... Pues bueno, yo me pasaron el porro porque sabían que yo venía del cortijo, que yo era una persona inocente. Sigo siendo prácticamente igual de inocente. Y yo no me lo tragaba. No, te lo tienes que tragar el humo, tienes que tragar el humo. Y el humo no me tragaba. Pues me tragué el humo, yo qué sé, tres, cuatro, cinco, seis, siete calas. Y me quedé tonto, me quedé... Aquello ya estuvo la primera vez.
¿Y desde entonces estás así?
No, y entonces en el transcurso de eso, que yo estaba un poco así... Endrogado con cuatro o cinco caladas de porro, endrogado, porque yo ya nunca había probado eso.
Digamos aturdido, para no decir aturdido, drogado, aturdido. Que luego hay que ponerle a esto explícito.
Había un vasco, y me acuerdo de nombre y apellidos, que no lo diré. Había un vasco y se me acercó.
¿Y un apellido, por ejemplo?
No.
Joder, di un apellido vasco.
Joder, yo qué sé, te puedo
decir... de Sánchez.
Te puedo decir Pachi.
Pachi no, yo te estaba pidiendo un apellido, pero bueno.
Bueno, Arguiñano. Me acabo de inventar, por Carlos Aguiñano. Que no era Carlos Aguiñano el cocinero.
Es muy mayor que tú,
amigo. Y me dice, oye, ¿por qué no continuamos la fiesta? Me enseñó una botella de W, porque está, el W está asqueroso, por cierto, de aquí lo digo. Y...
El W sería el cruzcampo de los whiskies.
No, la Cruzcampo está buena. ¿Tú sabes que en Inglaterra está triunfando y está vendiendo récord de cerveza en Cruzcampo en Inglaterra?
Claro, porque es barata y porque cuando vienen aquí se toman cualquier cosa que se alcoholice, pero bueno. Venga, vamos a seguir, no entremos en ese detalle.
Me dice, oye, ¿por qué no vamos? Y la fiesta, y yo, claro, yo no era muy consciente de mí en ese momento porque estaba... En otro mundo, estaba como...
Estaba
como en Narnia. Y me llevó a la ducha que estaba en construcción y había unos palés allí para que nadie entrara. Cuando yo vi los palés de la entrada, me hizo la cabeza clean. Dije, tú lo que quieras es quitarme la virginidad. En el momento que yo estaba drogado, pero se me... Y yo no sé cómo lo hice, cogíme de vuelta y me fui. Y lo dejé allí.
Bueno, eso en cuanto a tus...
Ese fue un intento fallido por él.
En tu autodefensa de tu...
Algún día tengo que buscarlo y decirle, oye...
De ese tipo de virginidad de la que usted me dice. Pero
luego sí, algunos amigos de mi hermana... Yo tengo una hermana que tiene muchos amigos gays.
No me deja ir a las mujeres.
Algunos amigos de mi hermana me han tirado los tejos, pero de manera inocente.
¿De manera inocente qué significa?
Bueno, que me han dicho que soy guapo.
Besitos sin lengua.
¿Eh?
¿De manera inocente qué significa? ¿Besito sin lengua?
No. No lo prueba.
Tú sabes que dicen que quien prueba repite.
No lo sé.
Bueno, podemos pasar ya por los tópicos homosexuales, dejarlos a un lado y que me cuentes si te han dejado mucho las mujeres.
Pues... Y me han dejado mucho. Yo es que nunca he sido ligón ni he sabido ligar. Y entonces...
Bueno, pero nos ha quedado claro escuchándote que has tenido a lo largo de sí. tu vida varias experiencias o varias relaciones
sí, algunas, sí.
De un dos, cierto tiempo dos, con señoras.
Dos me han dejado. Una fue para irse con el chaval que me llevó en coche a conocerla.
O sea, primero te la presentó y luego te la robó.
Él me llevó a conocerla porque yo no tenía coche.
Sí.
A un pueblo de Granada. Fuimos no lejos. Lejos. Y entonces, pues, era la época de radioaficionado. Yo la conocí a ella.
¿Era un pueblo de Granada que estaba lejos o que estaba Loja?
No, no, más cerca de Granada. Es que no recuerdo. No me importa decir el pueblo, pero es que no me acuerdo. Y entonces, además, sí. Ella se llamaba María José, que es un nombre bonito.
María José, mira, ahí no te ha importado el nombre, ¿eh?
Sí, porque entonces no la he vuelto a ver.
¿Le llamaban Marijo?
Le decían Mariajo.
Mariajo, pues eso es un poquito vasco, te diré.
Pues Mariajo. Entonces, este chaval nos conocíamos de la emisora de radio de radioaficionados. Hacíamos quedadas de radioaficionados, sí. La cacería del zorro, hacíamos verticaladas.
No había muchas mujeres, ¿no? Entre los
Sí, había. Normalmente eran mujeres, no solas, sino acompañantes de hombres que eran radioaficionados, o esposas o novias.
O sea, no eran ellas las radioaficionadas, ellas solamente soportaban.
Y entonces en una de estas la conocí por la radio, nos tiramos de madrugada, breco,
madre mía.
Como la película.
Es mucho
como
anterior al IRC hispano,
sí,
por Dios.
Sí, 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 como en Clint Eastwood, en Grito a la Noche y todo eso, de madrugada hablando.
¿Nunca te llegó ninguna voz del pasado a través de...?
No, como la película Frequency, ¿no?
No.
Mira cómo te he casado.
Hubiera sido bonito, ¿eh?
Hubiera sido bonito.
Es guapo el tío de Frequency. No me digas que no, es guapo. No hace falta que te gusten los tíos para saber que un tío es guapo. Esto también lo estaba hablando esta semana.
Sí, sí, sí.
Yo mismo me miro al espejo y digo, eres guapo. Y no necesito yo ser...
Yo fíjate, yo me veo saberlo. Más guapo. Yo me veo más guapo ahora de calvo, con la barba así perfilada.
Hombre, tú estás estupendo, te lo diré.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Tú estás Además, hay una cosa que yo no sé si la gente es muy consciente. Tú eres un tío muy alto y eso a las chicas les gusta.
Soy alto, sí, mido un 80.
Uh-huh. Eres un tío grande. O sea, ir detrás grande. Tuyo en el Peugeot 309 tiene que ser un poquito...
308, no me cambié de coche.
Perdón, 308. 309, qué modernidad, ¿dónde te iba yo a llevar?
El 308 está en activo.
O sea,
todavía
te han dejado y has dejado tú una
pero,
vez.
Pero espera que te cuente, con esta muchacha tuvimos, nos tirábamos muchas noches por la Honda. Lo que pasa es que tienes que buscar siempre una frecuencia donde estuviéramos solos, porque si no te podían escuchar camioneros, te podían escuchar tal y cual. Y entonces llegó un momento...
ahí conduciendo por la A92 recién estrenada.
Y diciendo, cuelga tú. Tú más corto y cierra.
Porque hubo un poquito de amor por ahí, ¿eh? Te lo he preguntado por preguntar y mira tú por dónde.
Y entonces este chico se ofreció a llevarme a Granada a conocerla, pues yo tenía coche.
Ah, vale. O sea, en la María José la conociste por la radio.
Por la radio. Y cuando fui a conocerla... uno de los que nos conocíamos de la radioficción, pues se ofreció a llevarme,
sí,
a conocerla. Echamos un día muy bueno, ella tenía un chalet, era de...
De era, chines, tenía chines. Que
tenía
aquí.
Posibles.
Chines, tú di chines, que es muy vasco.
Y echamos un día allí en su chalet de parrilla, de piscina.
¿Solo echasteis un día?
Echamos un día.
¿No echasteis nada más?
No. Porque...
Solo echar un día. Pero terminó gustándole más el que conducía. O sea, terminó gustándole más el chofer de Uber que tú.
Y en aquellos tiempos, pues, tener coche era muy importante. Hoy en día no, pero en aquellos tiempos sí.
O sea, ¿quieres decir que tu amigo volvió a aquel pueblo de Granada con el coche sin invitarte a acompañarle?
Se gustaron y el hombre era también un poco bruto. Yo seguí hablando con ella. Yo ya sabía que yo... Que la estaba perdiendo, que la frecuencia se perdía, que se perdía la cobertura. Pero ya hubo otro encuentro, ya no me quiso. Y entonces, yo en una conversación que tuve con ella, él se creyó, se pensó que cuando ellos más o menos ya habían encauzado, que yo se la quería quitar. Que esto de quitar tú me quitaste, yo no te he quitado nada. Ella se va con quien quiere, ¿no? Yo
correcto.
No está, las mujeres ella no es mía. Por ella
hoy,
se pensó...
Hoy, igual entonces no, pero hoy sabemos que las mujeres no son cosas.
Claro, pero antes era, oye, ¿qué te ha quitado el novio? No, yo no me he quitado nada, ella tiene decisión propia. Pues entonces, él se pensó que yo se la quería quitar de aquellos tiempos y me amenazó. Como pases por aquí, me decía textualmente, me subo a la casa con un cuchillo y me lanzo sobre ti. Eso me dijo.
¿Están juntos a día de hoy? Porque tanta,
no lo sé.
Tanta violencia, yo era una cosa. Era un fenómeno.
Con un cuchillo en la boca, eso sí. Con un cuchillo en la boca y me lanzo. Digo, te has visto mucho Rambo, lo que sea, porque no.
Sí, sobre todo porque si el cuchillo tiene filo por los dos lados, te dejas la boca igual que el Joker, ¿sabes? En fin.
Entonces ella me dejó, pero no me dijo nada. Yo tuve que adivinar, evidentemente.
Pero vamos a ver. No te dejó.
No me dejó porque no había nada.
Correcto. Pero, yo te estoy hablando de relaciones establecidas en donde te dejan.
Pues claro, no llegó a ser relación.
Bueno, pues alguna tuve, que sí fuera a llegar a ser relación.
Sí, tuve una relación ya, tuve otra luego con una muchacha. Y bueno, se fue a trabajar a los hoteles cuando ellas se iban y ellos también se iban a los hoteles.
Sí, la otra se llamaba María José, ¿esta cómo se llamaba?
Pues no me acuerdo, creo que se llamaba María.
María.
Jochito, o María Rosa, o María Rosa.
María es poco. María Rosa. María José, María sí. Rosa.
Y
bueno. El de la moto.
Ya yo lo he advertido, ¿eh?
Ya, yo, parece mentira que en lugar de estar en Pi, parece que estás en Córdoba capital.
Aquí se enfrió la cosa porque ella se fue a Barcelona y a los hoteles.
Ah,
sí.
Amigo.
Y entonces, pues.
Barcelona.
Yo tenía que ir a un bar a llamar de esto que. Teléfono de pasos, no sé si tú lo has conocido.
Sí, claro.
Iba contando pasos, lo que decía el de la barra. ¿Cuánto te debo? Y decía, tantos pasos, tanto dinero.
O sea, tú le llamabas, ahí había algo, había respuesta.
Pero la culpa fue mía, no, ahí hubo algo, ahí hubo ya hasta roce y cariño y de todo, ya, ahí hubo ya sexo.
¿Roce quieres decir petín?
No, sexo, total.
Total, vale.
Por parte de ella, ¿eh? Quiere decir que ella fue la que se lanzó, yo era más cortado.
Ah, joder, me acabas de dar un susto, digo, ¿cómo por parte de ella? Yo pensaba que esto no, se hacía a medias.
Que eso fue en los primeros días, ¡pum! Ella, digo yo, pues yo soy muy cortado, yo no soy para eso. Y entonces...
Bueno, igual no eres cortado, igual eres prudente.
Sí, prudente, porque ella también lo he contado, él lo he contado también, creo, en Cosa Madrona. Ella lo quería hacer sin preservativo y yo me negué. Cuando es al contrario, ¿no? Que es el chico que quiere hacerlo. Sí.
Bueno. Vamos a dejarlo ahí porque hemos dicho antes que en los podcasts personales, incluso en los personales, como son el tuyo y el mío... Uh-huh. Uno no cuenta todo.
Ahí está. Pues esto fue culpa mía que se acabara. Porque creo, yo pienso que fue culpa mía. Porque
¿dejaste cuando, apagar el fuego?
Cuando llevábamos 15, 20, porque era una hora, dos horas al teléfono.
Madre
esto mía. Era con WhatsApp o con Telegram. O con
el jornal del día en teléfono.
Que son que eran más de 1,000 pesetas, más de 1,000 pesetas.
Conferencia, eso era conferencia.
Y entonces yo pues le dije al camarero, oye, ¿cuánto llevo? Y ella lo escuchó. Y me lo reprochó. Ah, entonces, ¿qué? Y se acabó.
Tienes que haberle dicho, oye, perdona, es que llamo yo siempre.
Sí, claro. Yo soy el hombre, el caballero.
Oye, ¿cuánto llevo? Le pareció mal a la muchacha.
Pero joder. No lo dije al auricular, lo dije un poco de lado, pero ella lo escuchó.
Y le pareció mal.
Ella le pareció mal que yo pensara en el dinero que estaba gastando.
¿Y tú has dejado también?
Yo he dejado, sí.
¿Tú has dejado?
Yo he dejado 3 veces.
¿Tres veces?
Sí.
O sea, te han dejado una y has dejado 3.
Sí.
Es que tú, de verdad, cuando he dejado, ya hay 2 personas ya empiezan a parecerte muchas.
He dejado, pero antes de que... Es decir, es relación, pero no era tampoco de esta que va buscando piso ya. No es relación, pero...
Pensé que me ibas a decir que has dejado antes de que te dejaran. Eso es muy puñetero.
No, he dejado porque no había nada, no funcionaba. Yo no puedo estar con una persona que no sienta nada por ella en el terreno para convivir con esa persona. Uh-huh. También he tenido relaciones antaño que era solo sexo por parte de ella y por parte mía. Y los dos lo sabíamos y no pasaba nada. Hasta aquí me ha llegado, hasta aquí. La última fue así, de hecho. La dejé, se tiró toda la noche llorando en la cama... Y al día siguiente lo vi agarrar el brazo de un tío con bigote en el Mercadona. Digo, ya se la ha pasado a la muchacha. va a cambiar por un tío con bigote.
Bueno, el amor y las relaciones son un poco extrañas a veces.
Sí, y sobre todo irte con un tío con bigote. ¿Quién lleva en bigote hoy en día? ¿Lleva o barba o perfilado o media barba, pero bigote? ¿Quién lleva bigote hoy en día? ¿Tú has visto algo con bigote?
No, porque no hay muchos guardias civiles. Entonces es más difícil de ver, ¿sabes?
Yo es que no conozco a nadie con bigote.
Te digo una cosa, ¿eh? El bigote vasco tradicional de la Abertzale, el bigote del vasco que se siente vasco y solo vasco, si le pusieras un tricornio no es muy distinto del bigote de un guardia civil. Por ahí, por el tema del bigote, podríamos unir muchas tensiones habidas en el pasado, te lo digo de verdad. Pero sí, te reconozco que a mí, por ejemplo, el bigote solo no... No, no me quedaría. Tú, sin embargo, sí tienes un bigote hermoso.
Yo no me imagino. No me imagino con bigote solo.
Pero no, para nada. Te queda mejor esa barba cerrada. Es que tú, además, eres un tío de barba cerrada. Uh-huh. O sea, que has dejado más de lo que te han dejado. ¿En algún momento has sentido que os estabais dejando a la vez?
Sí. Claro.
O sea, que has dejado, te han dejado y os habéis dejado mutuamente también en algunos casos. ¿Y cómo llevas cuando te dejan?
Pues yo lo llevaba bien porque tampoco eran relaciones de estas profundas. No, relaciones profundas.
¿Tú has tenido alguna relación profunda en tu vida, hijo no. mío?
No, relación profunda fue mi primer amor, aquel que ya te comenté por aquí hace ya.
Sí, pero aquello quedamos en que era platónico.
Sí, pero...
¿Os seguís viendo por la calle?
¿Eh?
Esto ya te lo he preguntado, pero quiero saber si sigues viéndola por la calle.
No, porque yo no vivo donde vive ella. Vivimos en pueblos separados, en provincias separadas.
En provincias y todo. ¿Y sabes algo de ella?
No sé nada de ella porque no quiero. Porque ella sí quiere saber de mí, pero me pidió que la bloqueara porque ella no podía dejar de escribirme, la bloqueé. A su petición y no paraba de enviarme cosas cuando no. Y entonces pues...
Estaba casada y te enviaba
Estaba
cosas.
Casada y tenía hijos.
O sea, que sentía algo por ti. Algo quedó ahí de lo de antes.
Como ella no podía dejarlo, me pidió expresamente que la bloqueara. Yo no la bloqueé porque yo tengo educación, yo no me sentía mal bloqueándola. Y entonces pues seguía hasta que me pidió otra vez que la bloqueara y otra vez que la bloqueara hasta que la bloqueé. Y cuando lo bloqueo por su petición, me pidió a través mía, no a través de mis hermanas, que me dijeran que desbloqueara. Y yo le dije no. Y se acabó. Y ya está.
Me recuerda, y no es una broma, quiero hacer un paralelismo porque me estoy acordando de una película, de alguna de las clásicas del Hombre Lobo, en donde el chico que ha sido mordido o lo que sea y que se va a convertir en Hombre Lobo, ve que se está saliendo la luna llena y le dice a su hermana, a la otra chica, la chica protagonista de la película, que le meta dentro de una habitación, que le ate y que le encierre y que le diga lo que le diga, no abra la puerta.
La vi, la conozco.
Yo creo que termina abriéndole la puerta, creo que termina abriéndole la puerta.
Pero relaciones como...
¿A ti te hubiera parecido mal ir más allá con ella?
Sí,
éticamente te parecería mal.
¿Eh?
Éticamente te parecería mal, sí. Porque ella está casada.
Porque ella está casada,
pero
no...
Pero si sintieras algo muy fuerte, muy fuerte, y ves que ella también lo siente... ¿No crees que la gente tiene derecho a decidir
cosas
pero, nuevas?
Claro, pero por lo menos si estuviera divorciada, pero nunca se quiso divorciar. Y yo, ¿cómo voy a meter en un matrimonio sin divorciar? No, ahí no me meto yo. Yo no soy tan... No soy como en las películas. No, para nada, en absoluto.
Bueno, es como en las películas románticas, ¿quieres que te diga?
Yo no me meto en una pareja, ni casada, ni con novio, no, y ya menos. Si no lo hice ya cuando tenía algo de esperanza, ya menos.
Ya, porque lo de un trío no os lo planteasteis nunca, ¿no?
Y...
Digo de amor,
sí,
digo,
me han pro...
estás el poliamor, ¿sabes a qué me refiero?
Pues fíjate que sexualmente me han propuesto un trío.
¿Sí?
Sí.
¿Hace mucho?
Hace mucho.
Vaya.
Y me negué. Era una pareja, chico y chica, y yo.
Uh-huh.
Y me negué.
Y te negaste.
Lo mismo que me han ofrecido cocaína, y me negué también.
Pero a mí no me lo ofrecieron. Bueno, igual sí me lo ofrecieron cocaína. Una vez. Sí.
Yo estaba en mi pueblo, no tengo que irme a la Legión. La Legión estaba yo en militera y la gente pinchándose heroína a mi lado. Eso era diario. Y cocaína.
¿Había grifa o solo era...?
Allí había cocaína, heroína, grifa, kifi, María.
La grifa, para quienes no lo conocen, era de otra época, que no se conseguía a lo mejor tan fácil la marihuana. Y se hacía una cosa que imitaba el efecto de la marihuana, pero era sintética, era como una marihuana sintética. Era una cosa...
Lo que había era mucho kifi también, que era más baratillo.
Eso no sé lo que es.
Kifi es también como parecido a la marihuana y a todo esto.
O sea, como tipo marihuanas, pero sintéticas, al estilo de la grifa.
Hoy te va a dar el episodio de motos, te la vas a comer.
Sí, bueno, el episodio de las motos. El episodio de las motos.
Pero
y alguna que otra confesión.
Yo he visto allí...
¿Tú has visto arder naves más allá de Orión?
Sí, y viniendo del campo de las cabras y del olivar, que yo aquello era todo para mí. Y yo me negué rotundamente.
Ya. Cuando estabas allí, ¿tú te imaginabas que se podía llegar a producir otra vez una especie de marcha verde o una guerra de África y que lo mismo te tocaba coger un fusil y subirte por ahí?
Cuando yo estaba, saltó lo del Golfo Pérsico y tuvimos que presentarnos y nos apuntaron, nos dieron chapas también, la otra, no sé qué.
Sería año 91, por ahí.
90-91. Yo me fui año y medio, yo me fui en el segundo 90 y terminé en 90 segundos más 6 meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio.
Sí, yo creo que la primera guerra del Golfo, la invasión de Kuwait es en el 90, juraría, y la respuesta y ya la guerra posterior.
Pues íbamos a ir a un destacamento de la Legión.
Sí.
Y yo fui seleccionado para ir al Golfo. Pero al final fue la Marina, que fue un barco de Marina, no sé si te acordarás, que tiraron unos cohetes de distancia, que no se arrimaron siquiera. Y no llegamos a ir nosotros. Pero el tercio de Melilla, que es el primer tercio,
uh-huh.
De hecho se llama... Tercio Gran Capitán Primero de la Legión, pues allí están las compañías que dan guerra, las compañías especialistas, las que pegan barrigazos, las que...
Te voy a decir una cosa. Ponerle a un tercio de la Legión Gran Capitán...
Como el queso.
Como el que se hundió contra las costas británicas, da un poquito de mal rollo.
Ya todo, yo digo que es como el queso que se vende ahora a Gran Capitán.
Bueno... Tu vida amorosa siempre me interesa, la verdad. Porque un hombre tan misántropo como tú, que no pisa las fiestas de su pueblo, que no es capaz de ir a una piscina si hay más de dos personas.
No, ni a una barbacoa.
Ni a una barbacoa. O sea, tú tendrías que estar haciendo el chorizo a la barbacoa y al mismo tiempo pidiéndote a ti mismo una hamburguesa.
Hombre, hay excepciones, ya como comenté, que en la familia directa 6 personas, 7. Pero sí es cierto que no...
Familia directa 6 o 7. Si vienen 9, aunque sean familia directa, ya yo se te familia, empieza a hacer bola.
Yo familia directa solo considero hermanos y ya está. Hermanos y hermanas.
Joder, si yo considerara solo familia directa hermanas y hermanos, pues nos juntábamos mi hermana y yo.
De hecho, solo voy a bodas y entierros de hermanos y hermanas. Fuera de ahí no voy. A nada.
Pues chico, te deseo que vayas a muy pocos funerales en los próximos años, la verdad.
A ver.
Porque también habéis tenido un año, ¿cómo dices tú? Regulinchi.
Un año regulinchi.
¿Va medio bien?
Va tirando. Mi hermana ha salido de la última quimio, está esperando para el TAC. Y mi hermano le queda una quimio. Que no, si le queda una, en esta pasada ya no le han enchufado la máquina, ya le han dado, porque tenía quimio de máquina de hospital, de hecho que está 3, 4, 5, 6 horas enchufado, y un tratamiento de pastilla de quimio durante 14 días. Luego era una semana de descanso, 21 días, 14 de pastillas, la quimio hospital 14 de pastillas y una semana de descanso. Pues esta última pasada, que fue hace unos días, ya no lo enchufaron, le dijo la oncóloga que le iban a dejar solo con las pastillas. Y la última será simplemente también con las pastillas. Y luego ya, pues, la rutina de las revisiones y todo el tema. De momento, él le ha dicho que van bien, que no han visto que haya eso ido para mal.
Pues yo me alegro por tu hermana la murciana y por tu hermano el cordobés. Y por ti, que te fuiste a hacer las pruebas y salió que no tienes una predisposición genética.
En esos dos genes que han tenido mi familia, dos tipos de cánceres, estoy libre. Que no quiere decir que en otros.
Ah, no. Te cogerás lo que te toque cuando te toque, como nos pasará a todos. Pero bueno, por lo menos eso te da tranquilidad. Y también, pues ¿por qué no decirlo? Esa tranquilidad también a ti te permite poder apoyarles a ellos con más ahínco. Porque, chico, si al final estáis todos metidos en el lío, ¿quién le apoya a quién en qué momento, no?
Exacto.
Entre eso, me vas a permitir una nota de humor, porque es que, claro, estamos últimamente a tope de cáncer y estamos a tope con las cosas. Y a mí me gusta, porque son las cosas de la vida y hay que contarlas. Pero entre que a ti no te gusta estar con mucha gente que no sea de tu familia, si te hubiera tocado, al final en familia podíais montar un grupo de esos de autoapoyo, que es lo único que te hubiera ayudado a ti.
Y si me hubiera tocado a mí, hubiera sido también un poco penoso para... Hay una parte de mi familia que dependen de mí pues para moverse en coche, para cosas económicas, para esto, para lo otro. Si yo falto...
A ver si se te independizan, también te digo.
Ahí está. Si yo falto, no es lo mismo que si falta uno de ellos. Porque yo soy el...
Eres el padre de familia.
Padre de familia, por así decirlo.
Sí.
¿Qué día más mal hemos cogido? Estoy nada más
no importa, que... no te preocupes. Que le den a las motos. Escúchame, es que cuando silencias me quedo muy tonto hablando yo
claro,
solo.
Claro, por eso. No me gusta silenciar desde la página. Lo que voy a hacer es desde la ganancia de la Focusrite.
No te líes. Que eso, no me toques el audio.
Venga, vale.
El audio ya sé yo luego.
Bueno, gente, si escucháis motos y coches y eso, que sepáis que es que no quiere que silencie.
A ver, que te he estado escuchando estos días, que está tu calle muy animada.
Y ahora más en verano.
Que es muy difícil, pero vamos a ver si el plugin ese que tengo yo, que me recomendó Emilio, vamos a ver qué es lo que
plugin,
está
plugin,
con esas
plugin,
motos.
Sí, plugin.
Plugin, sí, se dice plugin, pero di Hindenburg, anda.
Hindenburg.
Eres un perro, pero de los que ladra bien. Madre mía de mi vida. Mira, no me he dado cuenta. Me tomo un calimocho antes a la hora de comer. Podríamos haber dejado el calimocho ahora para grabar. No bebáis alcohol, niños.
Yo estoy tomando agua por aquí.
Sí, eso te he visto. Bueno, ¿qué planes tienes de vacaciones? Porque claro, lo de las vacaciones en el campo es muy relativo. No sé si has oído el último capítulo. Te voy a poner en un aprieto porque yo sé que tú la escuchas de vez en cuando, pero seguro que no escucharás todos los capítulos.
No.
Te voy a decir, en el último capítulo de Bacteriófagos, Carmela comenta sobre, a ver, que no sé cómo se llaman yo estas plantas, que yo no
sé. ¿Es Carmela o Carmele?
Carmele.
No,
acabas, mira, porque lleva retraso, porque está de vacaciones y lleva retraso en la escucha, y yo le voy a decir, no te enfades cuando yo te llame Carmele, ¿vale? ¡Cállate, Carmele! Cállate, Carmele.
Yo he cruzado algún tuit con ella hace ya
ahora
tiempo.
Di que es una broma.
Sí, sí.
Mira, xerófitas veraniegas.
¿Xerófitas?
Pues la xerófita más extendida en España posiblemente, según dice ella, es el olivo. Son plantas como los cactus y este tipo de plantas que están... Vamos a decir, diseñadas genéticamente, esto que acabo de decir es científicamente bastante controvertido, diseñadas genéticamente para soportar la sequía y para atesorar agua. Y lo que ella dice es que los olivos los regamos por algo que tú y yo sabemos porque nos lo cuentas, exclusivamente para que den más fruto. Uh-huh. Pero que el estado natural de un olivo sería... vivir exclusivamente del agua que le caiga de la lluvia. Que por otra parte también tú nos has dicho muchas veces que es lo mejor que le puede pasar al olivo. Mejor que regarlo incluso.
Pero yo he visto olivos secarse el año pasado. Pues el año pasado he visto olivos secarse por falta de agua y por exceso de calor.
Sí,
en terrenos un poco, digamos, En terrenos más agrios.
Muy expuestos.
Muy expuestos. Esa tierra dura, que aunque la ares y llueva, al día siguiente está otra vez dura, dura, dura. Y ahí al olivar, pues como ese tipo de tierra no filtra el agua prácticamente. Tiene que llover muy, muy poquito, como si fuera un sirimiri, hay poquito para que cale. Uh-huh. Y en una finca que yo llevo en otro pueblo de al lado, que yo llevo de otra persona que no es de mi empresa, se secaron el año pasado unos...
En las que vas como mercenario.
Sí, como mercenario. Se secaron unos 10-15 olivos. Secos amarillos, para arrancarlos.
Sí,
para llegar
sí.
Una...
Carmela no dice que una planta de este tipo no se pueda secar. Estamos en una situación de cambio climático. Eso, por más que haya quien quiera negarlo, los primeros que lo sabéis sois las gentes del campo. Eso está uh-huh. claro. Yo te recomiendo, escúchate el último capítulo de Bacteriófagos, te va a gustar.
Muy
porque
bien.
Habla justamente de ese tipo de plantas. Y para mí, cuando hablando de cactus, me termina soltando que los olivos son plantas de este tipo, digo, anda mi madre, no lo sabía yo. Bueno. En fin, ¿vas a ver luego el partido?
Voy a ver el partido, porque como conté ayer, ayer, porque se puede decir cuando estamos grabando esto, ¿no?
Estamos grabándolo el miércoles.
Entonces,
y el partido que va a ocurrir dentro de un par de horas, o una hora ya, no me acuerdo, una hora, estamos ya casi a las 8, es el Inglaterra, Países Bajos.
O Reino Unido, Países Bajos.
Ahora ya no se dice tanto Holanda, pero que sepa todo el mundo que se puede decir Holanda, ¿vale?
Yo les digo Holanda. Lo que pasa es que como todo el mundo
dice... Se puede decir Holanda. Lo permite la Real Academia Española.
Pues hoy contaba en mi Sube para Arriba, en mi sí. podcast, en diario, que me estoy aficionando, que estoy retomando de ver partidos de fútbol de manera sí. un poco tímida, detrás de la barrera. Yo
y
nunca
tan
he
tímida,
sido.
Has dicho que la mayor parte de lo que ves son los resúmenes de YouTube.
Sí, sí. Sí. Y nunca he sido de comprar merchandising, nunca he sido de aficionado. Ah, que te parto la boca porque mi equipo es mejor que el tuyo. No,
eso no es un aficionado, eso es un hooligan. Diferenciemos.
Pues lo veré, porque ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le va a gustar un partido semifinal del siglo II antes de Cristo? ¿A quién no le va a gustar un batisterio?
Claro.
¿A quién no le va a gustar un
¿A quién no le gusta un mango que se
no,
lo den esa, peladito?
Esas las hermanas del batisterio, típico meme, que ya las pobrecillas creo que murieron. ¿No conoces a las hermanas del batisterio?
No.
Hombre, las hermanas del batisterio romano del siglo II antes de Cristo. Pero bueno, luego lo buscas en YouTube. ¿A quién no le va a gustar un Reino Unido Holanda?
Escucha, no te vengas arriba. Digamos Inglaterra, ¿vale? Porque en el Reino Unido hay
no
selección
United
de Gales.
Kingdom, United Kingdom.
No, hay selección de Gales, hay selección de Irlanda del Norte, que es la zona del Ulster, hay selección de Escocia y hay selección de Inglaterra. Oh. Tú te estás refiriendo a la selección inglesa.
Inglesa, Inglaterra.
Y de England. Hecho no se escucha el himno del Reino Unido, no se escucha el Good Save the Queen. Cuando ellos salen, sale el himno de Inglaterra.
Ajá.
La única selección, que eso lo hemos visto hace poco, porque ha jugado España contra ellos, la única selección que utiliza el himno del Reino Unido es ese trozo de Irlanda que los británicos le robaron a Irlanda.
¿Y qué parte de Irlanda pertenece al Reino Unido?
Irlanda del Norte, una esquinita
del norte.
En el noreste. Uh-huh. Más o menos en el noreste, por decirlo de alguna manera. En el este, vamos a decirlo así.
Uh-huh.
Con capital en el Ulster. Que es donde surge todo el conflicto del IRA y por lo que el IRA existe en su momento, que es una guerra de independencia para intentar liberar ese trozo de Irlanda del Reino Unido, que Irlanda no es Reino Unido, como tú bien sabes, aunque
además
es un poco dubitativo.
Ha ganado otra vez la izquierda o centroizquierda después de no sé cuántos años.
Hay quien dice que izquierda, pero hay mucha gente que dice que es más centroizquierda que izquierda.
Para que vea que estoy enterado y no soy muy de política.
No, pues está bien. También ha ganado la izquierda en Francia.
También
ha ganado
la
izquierda en España. Ganó la derecha, pero gobernó la izquierda.
Pues a lo que te decía, ¿a quién no le va a gustar un Inglaterra, Países Bajos, Holanda? Es un partidazo. Lo que pasa es que si pasa Holanda ya se ve, Holanda ya se ve, ya se fue.
Se repetiría la se final ve. Del 2010.
Y como allí fue Iniesta de mi vida, entonces querrán revancha.
Aquí sería ya, ya mal de mi vida.
¿Sabes
que el otro día denuncié? ¿Sabes que últimamente te has dado cuenta que no me ves mucho por Twitter?
No, te veo poco.
Eso
además,
que llaman ahora los modernos X.
Twitter, no, yo me niego rotundamente a llamarlo.
Sí, lo sé, por eso X. Te lo he dicho. Yo sé.
Pero en Twitter es que ahora ya hay un algoritmo y una cosa que apenas
eso,
se ven a los
es
que tú
esa es otra palabra
sigues.
Que me gusta como la dices.
Algoritmo, cuando agarre, yo la digo cuando
sí,
agarre.
Sí, sí, porque te da la gana, te lo dices así porque te sale de los huevos.
El algoritmo de ritmo. Pero es sí. Que ya ves anuncios, ves y a la gente que sigues no la ves prácticamente ya.
A mí todo. ¿Sabes lo que me pasa? Que veo un montón de cuentas fascistas porque sigo a mucha gente de izquierdas que replica esas cuentas fascistas y digo yo, ¿qué hago yo metido aquí en medio?
No, yo...
El otro día veo un tuit de un impresentable porque hay que ser... Esto no es de izquierdas o de derechas, esto es de mala persona.
Ahí está.
De malnacido, de racista.
El mal no tiene género
no,
político.
No, el mal se
no tiene género político. El mal no tiene ideología política. Ahí
y dice el muy anormal. Dice el muy anormal. Aunque ya sabes que yo reivindico que como ya no se utiliza el término subnormal para designar, y hacen bien, a las personas con discapacidad intelectual, debemos de reivindicarlo como insulto. Y este señor es un subnormal, profundo. Y además mala persona. No sé quién es ni cómo se llama, ya te digo, me lo encontré porque una persona más o menos de la izquierda esfera le estaba diciendo, eres un poquito malnacido. Puso una foto de Jamal y otra de Nico Williams y puso debajo, prefiero que España pierda a ganar con una España manchada. ¿Tú te crees que hay que dejar vivo a un ser humano así?
He visto otro similar. Prefiero que pierda que España cuando muere con un negro o algo similar, porque también me llegan muchos porque el algoritmo está hecho ahora a orden de Elon, así para que nos den vueltas todas estas cosas. Y ahora ven más cuentas de derecha, algunos son bots, que no son gente, hay muchos bots. Y es que eso, que entras y...
Lo denuncié y al día siguiente me llegó un correo diciéndome que quizás no era la respuesta que yo estaba esperando. Y digo, uy, mal asunto. Pero que en principio ese tuit no infringía las normas de Twitter. Y pensé, claro que no las infringe. De hecho, las cumple. Soy muy tonto, digo, de verdad.
El Twitter actual es fango. Es un
era malo ya de antes, ¿eh? Quiero decir, tampoco le echemos toda la culpa a Elon Musk. Elon Musk solo ha venido a reconocer lo
cuando
que
estaban
sabíamos.
Los anteriores, que no había este extremismo de derecha en Twitter, también tenía su parte mala, ¿eh? Pero ahora es que es...
Bueno, como diría el otro, ni de derechas ni de izquierdas. Es que era una comunidad colaborativa. El otro día lo hablábamos... En Haciendo el Sueco lo estuvimos hablando Gabriel, Dani, Emilio y yo. Es que era otro mundo. Es que era otra cosa. Era un lugar en donde tú, que has estado tan metido
en la
comunidad...
Era el actual Mastodon. Era
algo entonces. Parecido. Pero fíjate, ¿sabes lo que ha pasado? Estoy muy a tope con Mastodon, estoy ahí con... ¿Cómo se llama esta aplicación que nos gusta tanto?
Ivory.
No, Ivory la he dejado.
Ivory, mira, yo lo digo, y yo le digo Ivory, tú. Ivory.
Estoy con Mona.
Ah, Mona.
Pero,
muy mona aplicación.
Pero leo, pero no me da por escribir, digo, ¿para qué? Si yo tengo un podcast diario que debería de durar 10 minutos.
Yo comencé en Twitter, que fue en el año 2010,
sí.
Era una cosa vecinal, como tú dices, una cosa, nos conocíamos, ¿no? Tal y cual. Y... no había estos algoritmos que hay ahora pretenciosos, que eso es simplemente para hacer dinero. Pero es como si está ahora en Mastodon. Como Mastodon es descentralizado, es libre, pues no hay algoritmo de nada. Es decir, ahí tú te puedes hacer un timeline.
Lo que hace también que consumas menos horas de tu vida metido ahí. Que es un poco lo que me pasa a mí ahora. ¿Sabes el algoritmo, como dices tú, que me tiene
algoritmo,
un poco agarrado?
Algoritmo de ritmo.
Los shorts de YouTube.
Los shorts me salen muchísimos, muchos. Como no tengo TikTok y no tengo Instagram, pues me sale mucho. Yo me muevo más porque soy un youtuber ya con cierta influencia.
Sí, claro.
Soy un youtuber, un influencer.
¿Cuántos suscriptores tienes en tu cuenta más grande?
El otro día llegué a los 20.000, que hice un directo para celebrarlo.
Eso en Salmorejo.
En Salmorejo Geek, 20.000. Y...
Hombre, estamos hablando ya de palabras mayores, ¿eh?
Sí, y me han subido también los ingresos, esto hay que decirlo, yo no niego. No llegó al nivel de Ibai. De
hombre, no,
Ibai.
Se te nota esas gafas de Armani que te has comprado. Yo sé lo que valen, majo, que me las he comprado yo también. Yo,
a mí me costaron 400 y pico euros.
Sí, no, pero no la montura.
No, más.
Pero no la montura.
Porque me pasó una... Si quieres que te cuente mi experiencia con mis gafas.
Claro. ¿A qué hemos venido aquí?
A hablar de mi libro, claro.
A hablar de todo.
Pues yo ya noto que hace tiempo... Que no siento nada hacerlo contigo, contaba la jurada.
Estaba pensando en eso y sabía que la ibas a mencionar.
Fíjate que con el tiempo me hice fan de la jurada de la Pantoja, Concha Piquer.
Bueno, de Concha Piquer
el
no
Fari,
se puede
Manolo,
uno hacer fan.
Manolo Escobar, Antonio Molina, yo qué sé.
De Concha Piquer no se puede uno hacer fan. De Concha Piquer tienes que ser de su religión. Porque eso es una diosa.
Pero yo en mi juventud...
Y Rocío Jurado es otra diosa.
La más grande, por Dios.
Eso la es otra diosa.
Y yo en mis tiempos en Typical Hispania, españolada, cuando era joven. Pero ahora ya con la edad, digo, coño, pues no te digo yo que a mí es esto... Bueno, lo que vamos... Yo ya no veía el ordenador. Cuando me ponían los directos y los comentarios, no veía los comentarios cuando te hacen preguntas.
Sí.
Y yo me resistía. Me decían, como vayas al oculista o al oftalmólogo, que no sé cuál es la correcta ahora mismo.
Luego te lo aclaro yo.
Te ponen gafas y ya no te las quitas, ya es para siempre. Pues yo me resistía. Y además de Ocularis, en tu grupo V, me lo comentó también una vez. Dice, como vayas
sí,
este...
Rubén. Ajá. Rubén, que sigue teniendo
Fernández,
el podcast,
¿no?
Y que hace ahora también. El otro día nos mencionaba porque hizo una cosita, hablando justamente del capítulo en el que yo entrevisto a Dani, el parche de Odín. Sí, el parche de Odín, yo lo suelo escuchar bastante. A mí
Odín
me gusta
no
mucho, Rubén
Odín,
se explica muy bien.
Odín fue un dios, ¿no?
Sí,
griego.
Sí,
Odín.
Sí, sí.
Pues, tú
escúchalo,
bueno,
escúchalo que te va a gustar.
Claro, hombre, yo no veía y fui a
muy bonita.
Y fui a un oculista de aquí del pueblo que me recomendaron, que es un poco...
Sí.
Dicen que es muy bueno, es más carillo que otros, porque han abierto una óptica al lado de Mercadona, de esta multióptica que...
Pero fuiste entonces al óptico.
Al óptico.
¿Fuiste un señor que vende gafas?
Que te gradúa, que te mira...
Eso es el óptico optometrista.
Optometrista.
¿Vale? Ese es el señor que te dice, o señora que te dice, tiene usted un defecto visual de tanto astigmatismo, tanto presbicia.
Además, me pareció muy curioso porque tenía en el donde metía todos los datos, era un iMac de esos antiguos con la joroba, con la chepa.
Uh-huh.
Y a él le estuve preguntando porque yo no recuerdo si ya tenía
pues mira,
mi iMac
Rubén,
en mi
uno. Rubén, el de Ocularis, el parche de Odín.
Ajá.
Yo creo que tenía también. Si no era un iMac, era un Mac también muy antiguo. Se ve que es propio de las profesiones de los ojos.
Pero
Rubén, ojo, Rubén no es óptico. Rubén sí es oftalmólogo, es un médico.
¿Tú te has dado cuenta que en las películas americanas, en las clínicas, todo eso son iMac? Que ahí no hay Windows. El iMac es el aparato de todos los especialistas. De
bueno, también hay mucho de él en las películas americanas.
Bueno, ojo, las patrocinadas por Microsoft, sí. La de policía, sobre todo. La Y 5.0 es todo tablet Microsoft.
Donde hay menos dinero, aunque últimamente también, si te compras un buen cacharro con Windows, pagas una pasta, ¿eh?
Bueno, pero lo curioso, digo, ese
sí,
iMac dice, ya muy viejo, porque yo, digo, si lo quiere vender, entonces me comentó, digo, es que ese iMac ya tiene muchos años, tal cual, dice, sí, pero es el que uso, pero tiene Windows, no tiene Mac, o sea, digo, amigo.
Tiene Windows porque le tiene, es un Intel que le tiene instalado...
Windows, de manera nativa, no virtualizado, es un iMac con Windows.
Bueno, a Guillermo y yo... En el MacBook Pro que yo me compré en el 2020, creo que fue, sí, cuando la pandemia, al final se lo cambié a él y esto de hecho lo estoy grabando en el MacBook Air, que fue mi primer MacBook, por otra parte, con M1, porque en su momento en el M1 yo no le podía instalar, aunque se lo compramos para él, no le podía instalar Windows y en la universidad hace 2 años... La universidad que empezó, tenían un acuerdo con Microsoft y le exigían que tuviera instalada toda la suite de Microsoft y que corriera Windows. Y entonces le tuve que cambiar Y bueno, salí perdiendo porque evidentemente ese i7 con Intel era un pepino y era grandote, pero salí ganando porque el M1 pues ya sabemos que va muy bien para todo.
Pues yo fui, digo, mira, me pasa esto, sí, que ya no veo de cerca. Bueno.
Presbicia.
Presbicia, evidentemente. Yo ya
tú al principio te alegraste porque dijiste, hombre, eso suena a sexo. Y luego te diste cuenta que no, que simplemente
no, yo ya había buscado internet, yo ya llevaba días buscando internet todos los temas de presbicia, vista cansada, todos estos temas. Y entonces me estuvo haciendo las pruebas, todas las pruebas correspondientes a las maquinarias que ellos tienen, y me dio una gafa para leer, una gafa de presbicia.
Sí.
No las que compra farmacia de 10 euros, que tú vas a una farmacia de 10 euros, una lupa simplemente, que tengo dos, una de tractor y otra en el coche para leer la etiqueta de los productos fitosanitarios y todo eso. O para rellenar el papel cuando tengo que transportar aceituna, el DAT, tengo, si no, no veo. Son gafas de presbicia de óptica de 8, 9, 10 horas y transpone unos segundos y ya está. Bueno, pues me dio unas gafas de leer de cerca, que me costó la montura la misma que esta, Emporio Armani, y me costaron 400 y algo. Pero llegué a mi casa, yo como no sabía, llegué a mi casa y yo, qué bien, yo veía las cosas a bomba, así, para afuera. Digo, esto sí es normal, no sé qué me estuvo explicando, tal y cual, por ahí abajo. Y cuando llego a mi casa y lo veo todo muy bien, el móvil muy bien, esto lo veo bien, pero cuando me siento delante del ordenador, no veo lo que es el ordenador, porque está, yo tengo en la pantalla unos 80, 90 centímetros. Claro, yo veo hasta aquí, pero de aquí para allá no.
Unas gafas ocupacionales.
Ay, yo no lo sabía.
¿Por qué no me preguntaste? Anda que no he hablado yo de las gafas ocupacionales. Sí,
y lo hablamos tú y yo en privado esos días. Y entonces pues llegué.
Es verdad
y
que lo hablamos, sí.
Lo hablamos en privado por Imichi.
Por Imichi. Imichi.
Imichi.
No fue por Hindenburg, fue por Imichi.
O quizás sería por Telegram.
Quizás. Vete a saber. No, yo creo que tú y yo hablamos más por Imichi.
A mí hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, ahora que estamos de cómo se pronuncia, cuando escucho a Emilio, yo digo Amazon, él dice Amazon. Entonces ya no sé si es Amazon o Amazon. Pues yo digo como tilde la. Y Emilio dice Amazon.
Acento anglosajón. Yo como no
tiene tilde, en lo último, no digo Amazon, pero tampoco tiene tilde, no tiene énfasis la. No digo,
no. Pues sí, digo es Amazon, muy fácil. Amazon. Es una palabra que se utiliza originalmente en un país de habla anglosajona. Entonces es Amazon.
Amazon. Pues fui y digo, mira, me pasa esto. Ah, digo, yo necesito unas gafas de cerca y también para ver el monitor, los muñecos, las letras de los navegadores y todo esto.
Los muñecos.
Y ya me estoy preguntando, bueno, que me estuvo tal y cual y me cambió los cristales. Me estuve haciendo más pruebas para ver calcular la distancia, porque me preguntó a qué distancia me suelo poner la pantalla el monitor. Tuve que ir a mi casa a medirla con un metro. Yo me la pongo allí, yo qué sé, tantos palmos, por ejemplo, ¿no? Y la medí con un metro, yo me pongo 80, claro, 90 centímetros.
Pero según te va aumentando la presbicia, estas gafas que te he enseñado yo antes, uh-huh, que utilizo para, ahora no las tengo puestas, pero que utilizo para el monitor,
uh-huh,
estas antes eran las gafas que yo utilizaba para leer.
Claro.
Entonces, en el mismo proceso en el que cada vez vamos alargando más lo que leemos, hacemos así y nos lo vamos alejando.
Alejando.
¿Vale? De la misma manera, una gafa que al principio te servía para leer así de cerca, cuando la presbicia te crece, te sirve genial para el monitor.
Ah, está.
Pero lo mejor son las de
ocupacionales.
Sí.
Pues estas son desde cerca hasta un metro, metro y algo.
Tienen a mí me sirven, para que tú te hagas una idea y para que veas que te van a dar mucho juego, a mí me sirven para la lectura de cerca, uh-huh, me sirven para el monitor como lo tengo en casa, que lo tengo un poco más pegadito.
¿A cuánto lo monitor, tienes? Como yo, 80 centímetros, 90, no, 50, 60.
60 centímetros es un poco eso exagerado, porque cerca. Además el monitor es de 32.
Eso
un poco
es muy cerca para mí, muy cerca para mí.
Sí, pero la mesa tampoco me da una anchura muy profunda, ¿sabes? O sea, la, uh-huh, mesa tiene 60, pues no llegará seguramente, sí, 60 por ahí, porque yo tampoco estoy encima de la mesa. En el curro tengo los monitores posiblemente a 80-90, pero la gente que se me sienta al otro lado de la mesa está como a 1.5 metros.
Pues eso mucho.
Bueno, pues las tres distancias las veo perfectamente. Ahora, si ya alguien me avisa desde la puerta, ya le veo borrosito.
Yo no. Tú me pones a mí en la puerta un billete de 50 euros, te digo el número de serie. Me pones aquí al lado y no lo veo.
Tú me pones a mí un billete de 50 euros en la puerta y yo el número de serie no lo veo, pero voy a por el billete seguro. Eso, vamos, está mandado.
Pues eso, entonces volví y me pidió otros cristales y tuve que pagar la diferencia de los cristales de cerca nada más a los de cerca y media distancia, que bueno, creo que fueron otros 200.
O sea, 200. Que él asumió los otros cristales.
Claro, y los otros cristales se quedó con ellos, canalla, no me lo dio. Evidentemente porque yo ya compré, pagué la diferencia, estos valen más caros, puerta y media, sobre la misma montura, y ya está. Esa es la historia de mi gafa, pero solamente para leer y para el ordenador. Para ver un partido de fútbol en la habitación del salón no la requiero ni para conducir.
Yo sí, yo estas las llevo, aunque ahora me ves en la pantalla delante de... He comprado estas, que además se oscurecen con los rayos ultravioletas.
Como torrente.
Sí, algo así. Y luego me he comprado unas de marca Loza, con dos Zetas.
¿Loza?
Sí, Loza. Entiendo que se dice Loza o algo así.
Loza. ¿Como pizza? Sí. Pizza Loza.
Algo parecido a pizza, exacto.
Claro, si añado Zeta,
pizza. Pizza me ha salido un poquito pizza, más Loza. Pizza que pizza.
Loza.
Que dice que son las gafas italianas más antiguas. O sea, el fabricante de gafas italiano más antiguo. Tú sabes que la mayor parte del negocio de las gafas, uses una marca u otra, pasan por un par de marcas y yo creo que las dos están prácticamente, creo que las dos son de base italiana, pero bueno.
Pero yo tengo un problema con las gafas en general. Que no sé beber agua, me doy con el vaso siempre aquí.
Joder,
no sé comer muchas veces.
Con la
doy.
Tocha que tienes, ¿por qué no te das antes en la nariz que en la
boca? Que me tengo que quitar las gafas para beber, porque es que me doy con la. O para beber el café en el vasito, no sé beber con las gafas puestas.
Bueno, ya cuando las llevas un tiempo te acostumbras. Puedes besar con gafas, puedes beber con gafas, puedes comer
con gafas. Besar con gafas. Eso. Uy, besar con gafas.
Sí. Comer con gafas, bueno, depende de lo que estemos comiendo, es más complicado.
¿Y practicarse eso con gafas se podría?
Yo creo que para eso hay que quitarse las gafas. A ver, las mantienes un tiempo para admirar la belleza.
A mí hasta se me empaña mucho cuando sudo. A ti no sé.
Joder, qué susto me has dado. Digo, no, hombre, este que se me empaña lo hace con gafas y se le empaña.
No, se me empaña cuando sudo, estoy aquí delante de la pantalla.
Ya, es que tú, ¿a qué temperatura estás ahora?
Yo tengo, fíjate, ¿lo ves ahí, el arcón congelador? Ahí tengo dos cochinas matados. Eso, el motor de ese arcón de que teníamos los cortijos, que caben dos.
Sí, no, pero en la calle, olvídate. Tú estás generando ahí calor porque eres un poco de aquella manera.
En la calle, pues yo te digo que arde la calle al sol de poniente y esperando que llegue la tarde estoy. En la calle era.
Aquí hoy
no.
Ha hecho calorcito, ha hecho 31 grados.
Yo en mira, casa, te voy a mirar la aplicación del tiempo, que aunque no es exacta, porque más o menos es tradición de la capital y todo
20:14 del miércoles 10 de julio, ¿tú estás a cuánto?
Te lo voy a decir ahora mismo.
En la subbética cordobesa, es lo que podemos decir.
Me pone 33 la edad de Cristo.
Ah, bueno, pues tampoco estamos con tanta diferencia, yo estoy a 25 en la calle.
Pero 33 me pone, según mi ubicación, a 33.
Lo que pasa es que a ti igual no te baja tanto la temperatura por la noche, ¿verdad?
No, aquí no baja.
Claro, aquí esta noche va a bajar a 17 grados.
Yo firmaba 17 grados todo el año.
Y mañana viernes...
He visto una borrasca por Galicia. He visto una borrasca por Galicia ahora cuando mira la temperatura.
Cuando se publique esto, yo estaré en el momento de más calor del día a 21...
Yo.
Y en el momento de menos calor del día a 15.
¡Qué alegría!
Pero es que el sábado sube a 23 la temperatura máxima, pero baja a 12 la temperatura mínima. Entonces, yo abro por la noche la casa entera, o incluso la tarde-noche, depende. O si Guillermo no está, como es el caso, que está por ahí de vacaciones, abro su habitación, la sala, la cocina, hago corriente y al día siguiente cuando yo me levanto la casa está igual a 19 grados.
A ver si te pasa como el chiste.
¿Que entre el fresco?
Sí.
No.
Entró el fresco y se llevó hasta la lavadora.
No. Yo te quería preguntar dos... Bueno, te quería decir una cosa y preguntarte otra, pero lo vamos a hacer al revés. Primero te pregunto y luego te digo. ¿En qué fase estáis ahora con las aceitunas? ¿En que no te coman los conejos?
Ahora poco, hace unos días, le dimos un segundo sulfato para la aceituna que hay, que este año tenemos un par de fincas buenas cargadas. Y de las fincas que llevamos para la calle...
O sea, porque tú me adelantaste como 8 meses antes que iba a subir mucho el precio del aceite. Del aceite.
Sí, y este año
estarías
bajará.
En disposición de adelantarme 6 o 7 meses antes.
Sí, va a bajar. Porque
la gente tire de reservas y compre lo justo porque va a bajar mucho.
Va a bajar porque hay mucha cosecha este año. Tiene que venir una catástrofe ya.
Os han quitado el IVA, ¿eh? Ojo con el gobierno, ¿eh?
Pero lo ha quitado el gobierno al supermercado, no está tan claro que lo hayan quitado. Es que yo tengo todavía de la cooperativa que me llevé, que me traje garrafa y no he vuelto a comprar. Porque yo compro en la cooperativa, evidentemente.
Bueno, pero en tu cooperativa, que era lo que te iba a contar...
En mi cooperativa estaba caro.
Pero te iba a decir que tampoco sube y baja tanto, porque tenéis un aceite de calidad que tiene un precio y yo lo he comprado al mismo precio que se compraba el aceite de Eroski.
Ahora si entras estará más bajo.
No sé, yo compré, para que te hagas una idea, y era con lo que quería acabar, creo que te lo dije. Me iba a traer la garrafa aquí para enseñártela, pero tampoco era cuestión.
No, yo ya la conozco.
Alma Oliva. ¿Vale? El que pone gastronomía.
Sí.
¿Vale? De ese vinieron 6 garrafas para acá. Uh-huh.
Luego, es que...
No eran todas para mí, ¿eh? Fue como una compra colectiva.
Llevo toda la especie de dándole golpe a la mesa y mira... Esta cooperativa de Carcaguay, de Córdoba, Almazara Subética, que engloba muchos pueblos de la comarca, también tiene otra marca que es para socios, que es... te enseñé una garrafa en fotografía hace tiempo.
Pero
que
esa
es
la vende para Carruca, los que sois socios.
Carruca, Parque Oliva o Nazareno, algo parecido. La tengo ahí en la cocina, pero para no levantarme. Ese es para el mismo aceite, pero se envasa para socios. A los socios, por lo cuesta la media, 1 euro menos la garrafa.
Yo tampoco. Pagué 10 euros la garrafa de 5 litros. 5 litros, por Dios. A 10 euros el litro, quiero decir. Uh-huh. La garrafa
y luego, de aparte del alma normal, que digamos de gastronomía o de que vienen garrafas de 5 litros, pero luego tienen las delicatessen esas en botellicas, que es muy cara, que no sé qué, que eso no hace falta tampoco comprarlo. Si te quieras dar un gusto para, bueno, esta botellica que va. Pero para consumo bueno, normal, diario, para tu ensalada, para tu hoyo de aceite con tomate, con un poco de jamoncillo, tocino blanco, que eso está buenísimo. Pues Alma Oliva, gastronomía, cualquier Alma Oliva, no hace falta irse al delicatessen, que eso es para Japón, para sitios así más extravagantes. Pero ahora, como te he dicho, le dimos una segunda vuelta a sulfato para engordar la aceituna. Uh-huh. Y como ahora este año está creciendo mucho el olivo, está criando mucha rama nueva. Sí. Este año muchísima vareta, mucha vareta, muchísima vareta. Y hay muchos conejos. Y el conejo, ¿qué pasa? Que se comen la vareta si se comen los brotes nuevos, las ramas nuevas, que son el futuro de las ramas que van a echar aceituna. Pues hoy he terminado de ponerle malla metálica al tronco olivo para evitar que el conejo se suba y se coma los cortes nuevos. Que se coma solo la vareta de abajo, la que está pegada al suelo, pero no la de los cortes nuevos.
Porque por ahí corzo, jabalí...
No, aquí hay muchos cochinos, pero de 2 patas, de 4. No. Hay algún jabalí que otro, sí, de vez en cuando vemos huellas. Pero vienen a la finca, escarban un poco y se van a la sierra, a la Subética. Aquí en la sierra sí hacen alguna cacería de estas que son hechas por los organismos, que no son furtivos, sino nada. Creo que es una vez al año. Y sí, mata algún jabalí que otro. Pero un jabalí... Yo vi una vez un ciervo hace un par de años, ¿cierto? Para mí que era un ciervo.
¿Ciervo o corzo? Ojo,
es que lo vi muy rápido. Estaba en una finca que es pendiente así para arriba. Estábamos trabajando y de pronto cruzó, pero corría para arriba como el diablo. Digo, hostia, yo iba a correr así, me había muerto ya y asfixiado.
Te lo digo porque a esos las yemitas también les encantan.
Pero yo me pareció un ciervo porque de verlo en fotos, en documentales o en las películas, cosas de esas.
Yo creo que no sería capaz de distinguirlo. Y eso que he visto corzos en directo, pero no sería capaz. Bueno, querido, oye, una fantástica charla. Dale gracias a todos los vecinos que han formado parte del elenco de conductores de coches en este capítulo. No, esto no sería posible sin ellos. O sea, nada sería posible sin ellos subiendo y bajando por esa calle. El sonido sería otro y el encanto que le da, aunque espero haberlo borrado del todo.
¿Tú te quieres creer que estaba ya hablando? Hostia. Yo estoy loco, te lo digo. Cualquier día saco la escopeta que no tengo, imaginaría y me lío aquí tiros como Michael Douglas en un día de furia y no dejo ni uno vivo. Pues estaba en la esquina de mi casa hablando con un vecino y llegaron dos chavalitos con las jamotillos, jamotillos chicos, y derrapando delante nuestra allí, perdonándole, hacían trompos.
Pero esa gente con escopeta no, yo creo que esa gente con la mano abierta en la cara. Un buen tortazo.
Como el tío La Vara, que tiene
un buen tortazo. Bueno, hombre, si el tío
como el tío La Vara tiene un episodio que va con una moto haciendo el tonto.
Sí, me acuerdo. Es que José Mota
tuvo escape allí, tuvo escape suelto.
José Mota es muy grande.
Haría falta tío La Vara aquí, en la esquina.
Sí,
esta.
Sí, en muchas partes. ¿Eh? Y en las
es que se da,
y...
se da la coincidencia que cuando yo vivo empieza a repechar un poco más. Qué palabra más bonita, repechar. Repechar un poco.
Repechar es una palabra bonita.
Muy bonita, repechar. Y cuando, claro, para repechar, hacen. Le retuerce la oreja, como decimos aquí en Manilla. Le retuerce la oreja. Y lo escucha hasta 200 metros más.
Pero porque algunos van, hostia, un poquito a escape libre, también te digo.
Sí,
pero
sí, bueno. Claro. Está prohibido. Deberían multarlo los municipales. Deberían multarlo. Pero aquí. Aquí
tú, si fueras más de Jaén, dirías municipales. Los municipales.
Aquí no. Aquí.
Oye, estamos acabando, pero un minuto.
Venga.
¿Sabemos algo de la muchacha que te pedía el carné para ir a tomarte eso en el bar? Pues,
es muy simpática en la chica.
¿Pero has vuelto a ir o te
he vuelto a ir? Además me lo pedía porque lo comprendí que era su obligación y de estando yo delante. Ha echado gente a la calle por negarse de carnet, porque si no presenta el carnet, hombre, la molestan,
cierran
a ella.
Eso ya te lo he dicho yo, les cierran.
Es un salón de juegos.
Vale, ¿nos lo puedes contar un día en Sobre la Marcha? Que has vuelto allí, que te dice la chica. Es que
solo voy a desayunar. No. Solo voy a desayunar. Y ahora voy y ya no voy ya no pido serranito. Ya pido tortilla francesa con jamón picado.
Que te la hacen ahí calentita al momento.
Sí, sí, porque le dije el otro día, ¿tienes con gamba? Una tortilla francesa con gamba, en realidad, eso está buenísimo. Dice, no, gamba no tenemos. Digo, pues échale jamón picado y ya está. Y ahora estará de vacaciones, porque no la veo hace ya algunos días, estará de vacaciones.
O sea, ¿me puedes confirmar que ahora mismo estás desayunando todos los días en el casino?
No, 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 yo solo voy cuando un día que llueve. Y porque yo estoy en el campo,
no tienes que trabajar,
claro, cuando
es verdad,
tengo que trabajar, estoy en el campo,
verdad,
¿no?
Es verdad.
Además, llevo ahora, cuando empieza el calor, ya no me llevo ni bocadillo, no, porque dentro del tractor no me da hambre conduciendo todo el día. O...
¿Y un tetrabric de gazpacho o algo?
No, yo no me llevo nada, no me llevo nada.
Pero beberás mucha agua.
Bebo mucha agua.
Y perdón, es un poco escatológico, pero con esto acabamos. Claro, en días de mucho calor, por muy metido que tú estés ahí en el tractor, y por mucha agua que bebas, bajarte a mear para nada. Eso lo sudas todo.
Algunos días meo mucho, cada 15 minutos, y otros días me tiro el día entero y no me dan ganas. Yo no sé por qué, ese es mi organismo. Fíjate, hoy terminé de poner la malla metálica sobre las 11 o 12 de la mañana, y hasta la 1, pues cogí el tractor, que me llevé el tractor de hoy por la mañana con la pala. Y unos montones de tierra que yo ya había llevado previamente para arreglar cuatro pasadillas, cuatro arroyos, pues estaba rociando. Puse el tractor, el nuevo, el McCormick, que tiene aire, en la posición número 3 del aire acondicionado, y ahí estaba yo, y ahí no bajo yo. Y no, hasta que no llegó la 1 no me bajé ni siquiera.
Hombre, te voy a decir una cosa, con el calor que hace a la 1 del mediodía y en medio del campo.
La chicharra que se me metió.
Es mejor llevarse una botella que salir
Que se me metió una chicharra en el coche.
Sí.
Y no dijo nada. Y cuando llegué al pueblo, empezó, esas chicharras que la escuchan en el campo. Sí. Todo el día así. Y contra el cristal decía, y no sé dónde está porque no la he encontrado.
Y una última pregunta. Ahí en tu pueblo de adopción, que ya sabemos que no eres de ahí.
No, soy
ahí
de Granada.
¿En tu pueblo a
de
la
Granada.
Ardilla pequeña también le llamáis chapulina?
No escuchas con las motos, no te escuchas, así que si me lo repites.
Sí, a la azadita pequeña, ahí en tu pueblo también le llamáis chapulina.
No. ¿Chapulina?
Sí.
Este era chapulín, el chavo, no.
Ayer viendo aquí la tierra o algún sitio de estos, salió Coín.
¡Ay, madre mía! Por Dios.
Dale fuerte, acelera. Salió Coín en Málaga.
En Málaga.
Que yo no sabía que se le conoce por la huerta de Málaga.
Un Coín también es un cojín sin J, decimos aquí un Coín. No, no, para
sí,
Málaga,
pero bueno, Coín es un pueblo muy bonito, con cantantes muy buenos, por cierto, de los que a ti te gustan, de esos melódicos. Y dijo el señor, dale ahí con la azada, nosotros a esto aquí le llamamos chapulina. Digo, mira, así que mi padre le llama chapulina a las azadas pequeñas.
Aquí, azailla.
Pues azailla. Se ve que esto es un término andaluz.
Azailla, balandra, también decimos balandra. Bueno, a la normal, a la chiquitilla. La balandra, escardillo, a mocafre, ya es para escardar, ya no es azada, ¿no?
A mocafre también. Tipos, una vez cayó en mi mano, ¿cómo se dice? Un catálogo. Y me quedé flipado. Digo, pero si hay 30 o 40 tipos de azadas.
Muchas.
Oye, una pregunta. Por ahí está pasando hasta el alza, ¿no? Por lo que veo.
Ya te digo que es la única que hay. Porque,
¿tenéis alza o tenéis alsina graels?
Alsa. Vale. Yo hago muchos chistes con a la gente de Linux porque el sistema de audio interno que lleva el kernel del núcleo de Linux es alsa. Que significa audio, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí, pues, Alsa es una empresa de autobuses, creo que de Asturias, ¿no? Que está a nivel nacional. Aquí tenemos Alsa y Carrera. Carrera. Que
es, vale, entonces, que... Alsina Graels es más Granada y...
Pero se dice Alsina o Arsina con R sobre dos. Montilla, la parte de Loja también se le dice en Granada, se dice Arsina. Los viejos le decían Arsina, vamos a acabar la Arsina.
Pues, le dirán Arsina, pero se escribe con L. Ya tú sabes.
O el correo. Aquí le dicen el correo.
Si un señor le llama Arsina a una marca de autobuses, a una casa de autobuses que tiene el apellido Alsina, como el de la cadena...
¿Como Carlos Alsina?
Como Carlos Alsina. Le preguntaría a ver cómo se dice Hindenburg. Solo por probar.
Yo es que digo Hindenburg. Yo no sé por qué se me ha pegado
Hindenburg. Bueno, querido, nos hemos enrollado ya más de la cuenta, como siempre.
Demasiado.
Todo lo que has dicho tú es interesante.
Yo te lo dije, digo, ¿para qué me va a invitar si yo no soy hombre del mundo, no viajo, no tengo experiencia?
Ya te empieza a dar pereza.
¿Qué te voy a contar, Pedro?
Ya empieza a darte pereza incluso quedar con un amigo.
¿Qué te voy a contar yo? ¿Qué te voy a contar?
A ver, ¿cómo se lee la plataforma por la que estamos grabando?
Pues sin gafas no... Riverside.
Riverside, porque tú lo dices, Riverside. O sea...
No va a decir Riverside, ¿no?
Riverside no, pero Riverside sí. Bueno, ala, venga. Todas las mañanas, casi todas las mañanas, en Sube para Arriba. Uh-huh. Así como suena. El para arriba lo escribe junto, además, creo.
Para arriba sí, tendría que llevar el apóstrofe ese que se le pone, pero
no,
¿para qué?
Pero no, eso
para
sería eso. Muy malo para el SEO del podcast.
Ahí está, por eso no.
Sube para arriba.
Aquí se pronuncia para arriba, no arriba.
Y yo 308 en toda.
En todo sitio, ya está, no hace falta.
Querido, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por abrirme una ventanita a tus
partes más íntimas. Lo único que escuchas son motos. Y...
Gracias por abrirme una ventanita a tus partes más íntimas. ¿Eh? Ahí lo vamos a dejar. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves @emilcar.social, dice Emilio.
Social.
Yo digo social, él dice social.
Ayer
él sabe más inglés que yo.
Esta mañana he citado a Emilcar y no me ha contestado el canal. Siempre dice Emilio, ¿me puedes contar qué te ha parecido Emilcar Daily en Emilcar Social? Pero yo le he comentado hoy sobre ese episodio del iPad y no me ha contestado el canal.
Algo te dirá.
Algo me dirá.
O por correo, que cada vez me contacta más gente por correo en pedro@pedrosanchez.eus.
Hostia, ¿tienes dominio propio en el correo?
Tengo dominio propio .eus.
Eus. De Euskadi, ¿no?
Correcto. Uh-huh. ¿Tú tienes uno .and?
No.
Menos mal, porque eso debe ser Andorra.
Yo tengo ProtonMail, tengo Gmail, tengo Live, tengo Outlook.
Muy bien, muy bien. Bueno, quien quiera que me pida ingresar en la comunidad de Telegram o me busque en nuestro canal del Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo. ¡Feliz fin de semana del verano! Mis condolencias a los que vivís por el sur. Venirse para acá. Vente para Alemania, Pepe. Y hasta el lunes. Hasta el lunes, claro que yo no le tengo que dar al botón. Le tengo que dar a este botón. Ahora.